Nosotros hemos definido que así como en el primer periodo de gobierno la reforma de salud se caracterizó por generar los derechos formales a través de las leyes y de los colectivos que ingresaban al Fondo Nacional de Salud, y como he dicho en el punto anterior, prácticamente en este periodo de gobierno van a quedar completados esos derechos. El segundo periodo de gobierno es el de la transformación de esos derechos en calidad de asistencia. Muchas veces los derechos formales transformados en leyes no alcanzan, muchas veces no, normalmente no alcanzan para generar una calidad asistencial adecuada, sobre todo en los lugares más alejados del país. No es lo mismo un hijo de un trabajador FONASA que tiene el mismo derecho, un trabajador de Cuchilla del Perdido, que un trabajador de Montevideo, pero sin embargo todos sabemos que en la práctica su capacidad, su accesibilidad, la continuidad de su atención y la integralidad, que son las tres cosas que definen la calidad de atención, ¿no? Accesibilidad, continuidad e integralidad no son iguales. Pero eso no solo pasa con temas geográficos, pasa también con temas de cercanía con policlínicos, pasa también con temas culturales, de conciencia de los derechos, digamos, ¿no? Normalmente son los trabajadores organizados, los que tienen tradición sindical y demás, los que más rápidamente se apropian de los derechos, y muchas veces hay sectores que a veces desconocen, sus derechos. Entonces, los programas tienen esa función, ¿no? Generar calidad asistencial y transformar la política sanitaria en derechos reales. Y ahí nosotros definimos un plan quinquenal programático que vamos a presentar en el mes de febrero en el Ministerio y seguramente en marzo en el Consejo de Ministros, pero que quiero resumir aquí en cinco ejes prioritarios, digamos, esos programas. Niñez, adolescencia, mujer, salud rural y salud mental, que son los cinco programas que hemos definido para el 2011 prioritarios. Desde el punto de vista del programa de niñez, nosotros tenemos un objetivo muy claro, que es seguir bajando la tasa de mortalidad infantil, llevándola al objetivo del milenio de Naciones Unidas, que para el caso uruguayo es 6.9 por mil, estamos en 9.56, todavía no tenemos, en marzo van a estar los datos de 2010, no hay ninguna razón para pensar que haya aumentado, más bien tenemos la impresión de que ha bajado, pero al mismo tiempo esa tasa de mortalidad infantil de 9.56 tiene una variación geográfica y departamental que hay que achicar, ¿no? Hay departamentos con muy bajas tasas de mortalidad, bueno, el Artigas es un caso que nos es muy caro, digamos, porque de 20 y pico de tasas lo logramos bajar a 5, pero tenemos Cerro Largo con tasas de arriba de 12%, tenemos departamentos con tasas más altas. Entonces ahí nos hemos propuesto tres medidas adicionales a las que ya existen sobre el programa de niñez. Una es la visita domiciliaria obligatoria. La visita domiciliaria obligatoria es una presencia de un profesional de la salud a la salida de la maternidad, o sea, después de la salida, y no más allá del décimo día. Esto es una experiencia que en el mundo se hace mucho. Ese profesional detecta problemas que los padres no detectan, pero no por irresponsabilidad, sino simplemente por desconocimiento. La cuarta parte de la mortalidad infantil son muertes en domicilio por causas no cognoscibles, digamos, ¿no? Entonces, la visita domiciliaria va a ser un punto central. A partir del 1 de enero ya empezó, obligatoria para los sectores que salen de la maternidad con mayor riesgo, hijos prematuros, madres adictas, madres no controladas, y a partir del 1 de enero del 2012 es para todo el mundo. La segunda es atacar otra de las causas que explica otra cuarta parte de la mortalidad infantil, que son los defectos congénitos. Niños que nacen con defectos que, vistos a tiempo, son perfectamente controlables. Para eso hemos ya iniciado, ya en el periodo anterior, un screening neonatal que permite detectar temas de sordera, de fibrosis quística, problemas de cadera, es decir, distintos problemas que vistos al nacimiento tienen mayor capacidad de control. Y a su vez vamos, ya instalamos en el marco del acuerdo con el Banco de Previsión Social el registro de esos defectos congénitos y el seguimiento. El Banco de Previsión Social, a través de su DMEQI, tiene una muy buena experiencia en materia de atención de estas patologías. Incluso estamos proponiendo para el 2011 la creación de un centro de referencia sobre fibrosis quística en el Banco de Previsión Social, con apoyo del programa de niñez del Ministerio. Por lo tanto, creemos que eso también va a ayudar a la baja de la mortalidad infantil. Y lo tercero es que en el sector público hace muchos años que existe el plan aduana, que es un plan donde el niño, cuando sale, además de salir con su cédula de identidad, sale con un conjunto de controles preventivos y gratuitos durante los dos primeros años. Vamos a incorporar esto hasta los 3 años y hacerlo obligatorio para todo el sistema, no solo para el sistema público. Eso en cuanto a niñez. En cuanto a adolescencia, segundo programa prioritario, allí nosotros tenemos claro que este ha sido un sector que ha transitado hacia mayores niveles de riesgo general, no solo sanitarios, que es un sector que debemos darle una importancia mayor que en el pasado. De hecho, en el Consejo de Ministros se habla de un plan que se está pensando: no emigre, sé joven, disfruta la juventud. Tiene distintas nombres, que estamos trabajando con el Ministerio de Deportes, con el MIDES, con el Ministerio de Vivienda. En eso hay toda una propuesta del Ministerio de Vivienda sobre viviendas para jóvenes. Y desde nuestra perspectiva, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, podemos trabajar a través de un convenio con la ANEP en consejerías, digamos, para trabajar en la salud de los adolescentes. En segundo lugar, la obligatoriedad de la historia clínica adolescente, que es una historia clínica muy peculiar, que a diferencia de las historias clínicas más médicas, esta tiene aspectos socioculturales y de contexto, por ejemplo, si tiene amigos, cuando tuvo su primera relación sexual, qué vínculo tiene con sus padres. Es una historia clínica bastante trabajosa para los profesionales de la salud, pero que da mucha información sobre esto, y esta, a partir del 1 de enero, es obligatoria para los adolescentes y jóvenes del país. Y en tercer lugar, tenemos que trabajar sin duda sobre las dos principales causas de mortalidad en la población adolescente, que son los accidentes de tránsito y los suicidios. Sobre los accidentes de tránsito ya se ha hecho mucho, de hecho la UNASEM está trabajando fuertemente en eso. Y sobre suicidios, lo que vamos a trabajar este año es la obligatoriedad del registro de los intentos de autoeliminación. Uruguay tiene aproximadamente unos 500 suicidios anuales, y aproximadamente eso ya, los cálculos son más estimativos, pero aproximadamente entre 4.000 y 5.000 intentos. O sea, entre 8 y 10 intentos por persona, promedio, ¿no? Por persona que logró su objetivo, ¿no? Entonces, el registro de quienes lo intentan y su seguimiento durante un periodo que habrá que definir, en torno a los 6 meses, puede permitir, bueno, que esa persona no lo intente de vuelta y, por lo tanto, bajar el nivel. Esto va a ser general, no solo para adolescentes y jóvenes, porque hay otra población que también tiene una fuerte tendencia, tiene otro tramo etario, que son los adultos mayores de 70 años que viven solos. Ahí hay otra fuente importante de, siempre en términos relativos al volumen, al número de personas, digamos, ¿no? Eso en cuanto a adolescentes. En cuanto a mujer, bueno, lo que anunciamos ayer, que son los servicios de salud sexual y reproductiva, que ahora son para todos, pero tiene una fuerte predominancia en las mujeres, que tiene básicamente 4 funciones que yo destacaría. La primera es el asesoramiento en materia de enfermedad de transmisión sexual. Sobre eso, además, Uruguay tiene una mucho mayor prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual que no son VIH, digamos, ¿no? Es decir, sífilis, o hay una tasa de sífilis congénita, connatal, transmitida de madre a hijo, que es casi como de un país de 500 dólares de ingreso por habitante, y no de 10.000 como tiene el Uruguay. Ahí hay un problema cultural. Una parte del problema está en que las mujeres que se les detecta sífilis se curan y luego se recontagian con su pareja, digamos, ¿no? Estamos trabajando en concientizar a los varones, digamos, que tienen una buena parte de la responsabilidad en esto. Hay que bajar esa tasa de transmisión y, por lo tanto, ahí tenemos una primera función importante de los servicios de salud sexual y reproductiva. La otra es la entrega a costo casi entre 25 y 40 pesos, según el caso, de anticonceptivos, tanto femeninos como masculinos. El tercero es la inclusión gratuita de la vasectomía y la ligadura tubaria en el plan integral de atención en salud. Y la cuarta es el asesoramiento en general sobre la salud sexual y reproductiva y el uso responsable y placentero de la sexualidad, ¿no? Nosotros queremos romper la idea de que la salud sexual y reproductiva está asociada a la enfermedad. Es cierto que es un, ¿no? Es decir, o a la reproducción, ¿no? Que son, o sea, que uno piensa la salud sexual y reproductiva solamente en términos del contagio de enfermedad de transmisión sexual o de reproducción, o es el cuartito para asesorar sobre el aborto, digamos, ¿no? Si todas esas cosas obviamente son parte importante de la salud sexual y reproductiva, la prevención de las enfermedades, el asesoramiento del aborto en condiciones de riesgo, como lo dice la resolución 409 del 2004, previa a nuestros gobiernos, pero también tienen que ser lugares para desarrollar la vida de las personas, digamos, ¿no? Y eso es lo que pretenden estos servicios de salud sexual y reproductiva. El cuarto es sobre salud rural. Ahí volvemos al punto que hablábamos de la diferencia entre lo real y lo formal y lo real. Nosotros ahí estamos trabajando en cuatro normas. Nosotros hicimos 14 giras por el interior en este primer año. Vamos a completar las 18 al llegar a un año de gobierno. Y realmente las hicimos con el criterio de recorrer lugares bien alejados. Fuimos a Pueblo Valentín en Salto, a Guichón en Paysandú, bueno, a Villa Soriano en Soriano. Y lo que encontrábamos era justamente dificultades de las tres cosas que yo decía hoy: de accesibilidad, de continuidad y de integralidad de la atención. Y las leyes del Ministerio de Salud Pública son muy claras. Cuando una persona tiene afiliados en un lugar, tiene que tener en el territorio de ese lugar y a una distancia adecuada los servicios de primer nivel de atención. Nadie pretende ni que en Cuchilla del Perdido ni que en Villa Soriano haya CTI o lo quirúrgico. No, estamos hablando del primer nivel de atención, es decir, que haya una emergencia 24 horas y que haya accesibilidad a medicina general, pediatría, ginecología, enfermería, digamos, las cosas básicas. Por lo tanto, estamos definiendo a través de una norma la canasta de prestaciones básicas que hay que dar en el territorio, y los recursos humanos y materiales, por lo tanto, que hay que tener. Pero siendo conscientes que no todo se puede agotar en permanencia, porque lugares de 200, 300 habitantes, a veces no se justifica permanencias de determinadas actividades de salud, estamos también armando una norma, que en muchos lugares ya existe, en Colonia, en Tacuarembó, en Río Negro, con mucha colaboración de las intendencias municipales, de armar lo que se llaman rondas rurales. Una vez cada tanto tiempo, cada 2-3 meses, se llega a un lugar, generalmente la escuela rural es el lugar más adecuado, y se hacen políticas de prevención sanitaria que no requieren rutinas, digamos, ¿no? Que no requieren rutinas diarias, ¿no? Mamografía, Papá Nicolau, ecografías, campañas de vacunación, de inmunizaciones, etcétera, ¿no? Hay departamentos, Colonia tiene un convenio incluso público-privado que hace con la intendencia conjuntamente. Estuvimos en Parajes Unidos hace muy poco en el departamento de Colonia. Eso en rural. Finalmente, el quinto es salud mental. Esto es una gran deuda del sistema de salud con los uruguayos. Nosotros estamos proponiendo que a partir del 1 de julio del 2011 comience la atención psicológica obligatoria en las instituciones de asistencia médica. Estamos trabajando en tres niveles de atención: un nivel colectivo para grupos, ¿no?, que básicamente representen problemas comunes. Por ejemplo, personas que han tenido un familiar fallecido, familiares de adictos, en fin, distintos grupos. Y luego dos niveles más tradicionales de atención psicológica, más vinculados a la psicoterapia, aunque no es psicoterapia solo, porque hay otras cosas. Un nivel más para problemas agudos inmediatos, de una duración de un año, y uno para problemas más crónicos, de duración de 2 años, digamos, ¿no? Ambas, esta segunda y tercera, van a tener tener un copago, un ticket moderador, pero sustancialmente más bajo que lo que una persona debería pagar si debe requerir a través de la cancel eso en la atención privada. La idea es que se hagan dos etapas. Primero, julio de 2011, ingresan poblaciones prioritarias, adolescentes, jóvenes y funcionarios de la salud y la educación, o sea, profesores, maestros, enfermeros, médicos. Y en primero julio del 2012, el resto de la población.